Bienvenidos, esto es Bostang, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Bostang, ser tu propio jefe. Hoy de nuevo con un invitado súper especial. Estamos con Pablo Vélez, uno de los cuatro socios fundadores de Homeburgers. Estudió economía en la Universidad de los Andes, hizo una maestría en finanzas en el London School of Economics y luego comenzó su carrera laboral en consultoría, banca de inversión, y de ahí da el brinco al mundo del emprendimiento. Junto a Camilo Peláez y los hermanos Álvaro, inician esta idea de negocio en el año 2015. Pablo, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a Bostang.
Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar acá. Muchas gracias por pensar en nosotros.
No, muchas gracias por sacarnos un tiempo para compartir un poco lo que ha sido este proceso de tuyo, el de tus socios, en Homeburgers, esta marca que se ha vuelto tal vez uno de los referentes de comida rápida, con un buen producto, una buena calidad. Pero antes de entrar a hablar de Homeburgers, oiga, usted estudia economía, yo también soy economista, hace una maestría en finanzas, empieza en banca inversión, como que el camino del emprendimiento, usted no iba como a meterse al tema del emprendimiento. ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Qué lo hizo mover? Darle como esa vuelta a una carrera que parecía muy, muy enfocada hacia los temas de finanzas.
Pues usted tiene razón, yo en la universidad, digamos, no me proyectaba como emprendedor ni poquito. Yo estaba haciendo carrera de banquero y estudié economía, estudié finanzas y arranqué la banca de inversión y pues un poco entendiendo qué será, iba a ser mi plan de carrera. Pero una vez arranqué en banca de inversión, no sé, como que me sentía vacío, como que sentía que hacía falta algo en mi vida, ¿sí? Y justo en ese momento, pues, se apareció la oportunidad de emprender en otro negocio que fracasó y decidí lanzarme al agua pensando que de pronto es una mejor opción. Y pues creo que todos los emprendedores fracasamos una, dos o varias veces y finalmente ojalá le pegamos alguna. Y de ahí eventualmente di con Home con unos amigos y la verdad me cambió la vida para bien. Si yo hoy en día creo que el emprendimiento es la salida y no me cambio por nadie.
Pablo, esa decisión, cuando uno está tan enfocado en algo, ha invertido una plata en la formación, no solamente en la universidad, sino en la maestría. Me imagino que ya tenía unos ingresos estables. ¿Qué tan fácil es tomar esa decisión cuando emprender, como usted decía ahorita, no garantiza que vaya a ser exitoso? Y ese susto, ¿cómo lo pudiste manejar?
Pues, hombre, lo bueno es que, digamos, lo que he invertido en educación y demás es algo que me ha servido no solamente para este emprendimiento, sino para las demás cosas en mi vida. Pero se tiene razón en que cuando uno decide soltar un trabajo estable, buen pago, con buena proyección y dar un brinco al vacío, es miedoso, ¿sí? Pero yo sentía que esa decisión solamente se ponía más difícil, ¿me entiendes? Yo tenía la ventaja que era relativamente joven en ese momento, pues relativamente joven, es decir, no tenía 30 años, estaba recién casado, no tenía mayores responsabilidades más allá de mi casa, mi esposa y demás, y sentía que si no tomaba la decisión en ese momento, iba a ser aún más difícil tomarla más adelante porque el costo de oportunidad iba a ser mayor, ¿sí? Entonces, lo tomé bajo el supuesto de que si todo fallaba y todo, nada funcionaba, pues siempre podía volver a intentar lo que estaba haciendo, ¿sí? Pero que si esperaba, iba a ser mucho más difícil dar ese brinco y asumir el costo que significa soltar una carrera estable por algo que es completamente incierto, como puede ser un emprendimiento. Oye, entonces, fue un salto al vacío, pero era cuando tocaba.
La última pregunta personal, Pablo. Cuando usted va a tomar esta decisión, se la habló con sus papás, ellos qué pensaban, se pusieron nerviosos, le dijeron que no lo hiciera, o es de esos papás que apoyan a los hijos en esas decisiones difíciles? ¿Cómo fue ese proceso familiar? ¿O hubo algún proceso familiar en esa toma de decisión con su esposa de pronto?
Pues con mi padre, pues le comenté lo que quería hacer y él, la verdad, pues me apoyó desde el principio, me ayudó con algo de plata que necesitábamos para arrancar. Inclusive a través de una compañía familiar, eso ha sido un pedazo pequeño de home. Y bajo el entendido que cuando él estaba en mi situación, también recibió ayuda de sus padres, como más que ayuda financiera, como ese apoyo para lanzarse el vacío y tratar de montar algo propio o darle la vuelta a algún negocio o algo por el estilo. Entonces, en ese sentido, no recibí sino apoyo, afortunadamente. Bajo el entendido que era ya o nunca, ¿sí? Mi esposa también fue, pues, incondicional. Tenía claro, pues, que, o sea, seguramente no significaba trabajar menos horas. Obviamente venía a trabajar más que inversión, entonces cualquier cosa es ganancia, ¿no? Pero también recibí un apoyo incondicional. Y da la casualidad que cuando arrancamos a planear el negocio, mi esposa quedó embarazada, entonces se le dio un poquito de incertidumbre al tema, ¿no? Sí, más o menos Home y mi primera hija nacieron casi al mismo tiempo. O sea, cuando abrimos el local y naciendo mi hijo fueron como 15 días. Inclusive me acuerdo con mi esposa, pues ya con mi hija nacida, nosotros obviamente no teníamos empaques impresos ni nada por el estilo, entonces mandamos unos sellos en la comercial papelera. Y en esas trasnochadas que uno se pegaba con una bebé recién nacido, me acuerdo ella y yo poniendo sellos en los empaques para que algo de branding tuvieran.
Mientras le esperaban para darle tetero al bebé, ponían los sellos.
Literal.
Bueno, oiga, Pablo, ¿de dónde sale la idea? ¿Cómo nació Homeburgers?
Pues fíjese que la idea sale de Rodrigo y Álvaro Arias. Yo soy muy amigo de Álvaro del colegio y Rodrigo es el hermano. En algún momento, ellos son arquitectos, ¿no? En algún momento me comentaron, tanto ellos como yo, digamos, tuvimos la oportunidad de vivir por fuera en algún momento de nuestras vidas y somos realmente fanáticos de las hamburguesas, ¿sí? A uno de los Arias lo saludaban con nombre propio en un corral, de lo tanto que iba, pues, cuando era más joven. Y en algún momento se me acercaron y me dijeron, oiga, queremos montar un negocio de hamburguesas. ¿Le interesa? Yo estaba justo en ese momento mirando a ver qué emprendíamos, entonces me pareció una idea buena y arrancamos a, pues, trabajarle al tema. Obviamente yo como financiero, pues, hice 200 modelos de Excel que obviamente ninguno cumplía. Y arrancamos a cocinar. Nosotros teníamos una idea muy clara de qué queríamos, que era hamburguesa sencilla, con como que la mejor versión de cada uno de esos ingredientes, y a un precio relativamente cómodo, que compitiera con las demás hamburguesas de comida rápida en precio, más no en calidad. Y como arrancamos a cocinar, y yo creo que después de intoxicar a mi familia por tercera vez, fue como, man, necesitamos, después que sepamos qué es lo que queremos, pero necesitamos ayuda, necesitamos una persona que sepa de comida y que nos ayude como a llegar a ese producto que estamos buscando. Arrancamos a hacerle el pitch a grupos de restaurantes, como para ver quién se montaba en este plan con nosotros, y todos nos mandaban a freír papas. O sea, manes, no se metan eso, hay jugadores muy grandes, el mercado es súper maduro, sí, los van a, sí, zapatero tus zapatos, no se metan eso, y ustedes no saben de ese tema, pues, sinceramente, y el negocio de hamburguesas, pues, ya es maduro, ya está dominado por unos jugadores muy grandes y con unos bolsillos muy profundos. Yo creo que fue un error nuestro en la manera en que estábamos dando el pitch, porque finalmente cuando dimos con Camilo Peláez, que es el cuarto socio, realmente él acaba de llegar de Estados Unidos de trabajar en Chipotle, después de graduarse de cocina en Estados Unidos. Le contamos qué era lo que estábamos buscando y realmente fue cuestión de una sentada y le pegó al producto que teníamos todos en la cabeza, ¿sí? Entonces, sin conocerlo, realmente más allá de las dos reuniones que tuvimos y pruebas de comida, nos asociamos y nos lanzamos a hacer este primer local. Como le digo, yo hice un modelito financiero que, para saber cuánta plata teníamos que invertir, el local era muy pequeño, entonces la inversión no era mucha.
Oiga,
Entonces nos montamos los cuatro y vea, arrancamos.
oyéndote un poco, tuve la oportunidad de conocer a Álvaro y Rodrigo ya hace un tiempo, muy metidos en temas de construcción, arquitectura, estás tú en el tema financiero. ¿Cómo se han podido dividir? ¿Cómo se reparten esas funciones entre socios? ¿Ellos están involucrados o solamente algunos? Camilo Peláez fue el que empezó a liderar este tema por lo que sabía de restaurantes. ¿Cómo fue ese proceso de un emprendimiento en el que pues, arrancan todos haciendo todo y se empieza a estructurar ya un negocio formal? ¿Cómo se dio eso?
Al principio fue fundamental como el grupito de habilidades que formamos, ¿sí? En el sentido que Camilo sabía mucho de cocina, los áreas sabían mucho de diseño y tiene como muy buen feeling para temas de marcas y de imagen. Y pues yo en la parte como más financiera, más administrativa. O sea, ahí de a poquitos fuimos montando la compañía. Yo arranqué trabajando medio tiempo, después tres cuartos de tiempo, después ya francamente pues me tocó, si ya daba pena, ¿no? Ya no estaba haciendo nada allá ni nada acá, entonces me tocó dar el brinco. Los áreas, digamos, han trabajado siempre con mucho apoyo en la parte de mercadeo. Digamos que ellos todavía se meten todos los días en la toma de decisiones claves de mercadeo. Y fueron los encargados en desarrollar la imagen de los locales. Como, entonces, aún en este momento, Rodrigo y Álvaro son los arquitectos de los locales y Rodrigo nos construye en Bogotá. Entonces, a pesar de que, digamos, no están involucrados directamente, digamos, todo del día a día lo manejamos Camilo y yo, Rodrigo y Álvaro se meten sobre todo en temas de imágenes y en la construcción y diseños locales, que para nosotros es una parte como clave de la experiencia total, ¿no? Es como para completar la experiencia redonda, es un sitio donde uno quiera estar.
Oiga, hablando de eso de un sitio donde uno quiera estar, ¿de dónde sale ese nombre de la marca? ¿Tiene que ver con eso? Y oyéndolo hablar un poco, arrancar con un solo el menú, ¿cree que fue la estrategia o fue una estrategia intencional o fue algo que simplemente ustedes querían hacer y resultó exitoso?
El nombre, la verdad, lo definimos, nos gustaba a todos más o menos, pero no, como que no sabíamos mucho el tema, no estábamos tan convencidos. Y entonces hicimos una consultoría de nombres con una compañía y realmente no nos gustó ninguno. Entonces, nos fuimos con Home porque era algo que nos gustaba a todos y sentíamos que era como, pues daba la sensación de que la hamburguesa era casera, que lo es, y que era artesanal, que lo es. Entonces, por eso escogimos ese nombre de Home Burgers, como de hamburguesas caseras. ¿Y cuál era la segunda pregunta que me hiciste, perdón?
Y si arrancar con un solo producto en el menú, ¿una
Ya,
estrategia
uy.
intencional o eso fue como algo que ustedes querían hacer y se convirtió en parte del éxito del proyecto?
Pues nosotros en este momento tenemos un menú súper limitado aún hoy en día. Cuando arrancamos el negocio teníamos claro que el grueso de nuestras ventas iba a ser la hamburguesa, ¿sí? Y aún hoy en día tenemos dos versiones, hamburguesa sencilla, hamburguesa doble, ¿sí? Al principio fue más porque era el único producto que teníamos, pero rápidamente nos dimos cuenta que la simplicidad tenía muchas virtudes más allá de un menú sencillo. Porque te soluciona, cuando el 90% de tus ventas vienen de un solo producto, te soluciona muchos otros temas que en restaurantes suelen ser un problema gigante, que son temas de mermas, capacitaciones, manejo de inventario. Nosotros nos enfocamos en muy pocos ingredientes, nos aseguramos que esos muy pocos ingredientes siempre estén frescos y que la rotación sea alta, entonces la hamburguesa siempre está, digamos, en su mejor versión. Eso es algo que nos dimos cuenta como después. Inicialmente era porque era el producto que teníamos.
O sea, fue algo que aprendieron en el camino, no fue una estrategia pensada y...
No.
Ajá.
Sí, tenemos claro que digamos que si uno tiene que tener una buena hamburguesa, de nada sirve tener la italiana, la hawaiana, eso para nosotros no es una buena hamburguesa. Una buena hamburguesa era, digamos, la de versión clásica de la hamburguesa, queso, buenos tocineta. Lo que no teníamos y fuimos incluyendo después y creemos que es muy importante es un sándwich de pollo frito, que realmente creo que tenemos de los mejores, no el mejor del mercado en Colombia, es espectacular. Y una vegetariana,
El
el de
picante
picante es
es una locura. Sí, muy bueno. Ajá.
honestamente, en este momento yo pues giro mucho, pero en este momento ese es mi producto favorito de los que hacemos nosotros. Y pues una vegetariana que teníamos que tener, porque pasaba que al que llegaba, no sé, un grupo de 10 amigos con una persona vegetariana y pues la persona vegetariana se los llevaba a otro sitio porque no había una opción para ellos en el local. Entonces, a pesar de que no representa un porcentaje alto de las ventas, teníamos que tener esa opción. Y Y cuando la montamos también teníamos claro que si, por ser vegetariano no tenía que ser aburrido como ultra fit, sino podía ser indulgente como el resto de nuestro menú, igual haciéndole como un enfoque a los vegetarianos. Entonces nuestra hamburguesa, digamos, vegetariana es súper rica. No es exactamente saludable porque es una hamburguesa frita, pero es de portobelo, con queso y apanado y es realmente indulgente.
Oiga, Pablo, se hablaba, y creo que todas las personas que seguramente les quisieron dar un consejo, lo hicieron con la mejor de la buena fe. Es realmente un mercado muy competitivo, es un mercado que podría entenderse saturado. ¿Cómo fue esa experiencia entrar a ese mercado con tanta oferta, con tanta competencia, y cómo lograron diferenciarse?
Vea, cuando nos arrancamos realmente, es decir, en este momento hay un boom impresionante de hamburguesas, que algo ayudó la pandemia como a volver a contraer un poco, pero cuando nos arrancamos ese no era el mercado realmente estaba dominado por jugadores muy grandes y había uno que otro jugador de nicho, pero en general el mercado era tres o cuatro marcas súper grandes, súper históricas, que llevan muchos años en el país, ¿sí? Entonces cuando entramos fue a ofrecer una alternativa que nosotros sentíamos que era mucho más rica a esas cuatro o cinco compañías que ya estaban desde hacía muchos años, ¿sí? A precios parecidos. Y lo que hemos hecho nosotros es mantenernos fiel a eso que hicimos desde el principio, que es que la hamburguesa está fresca, nunca congelada y demás. En este momento hay muchos más competidores, pero si me pregunta a mí, yo siento lo que pasó fue que el mercado de hamburguesas se expandió. Nos hemos dado cuenta de que hay espacio para el Corral, hay espacio para McDonald's, hay espacio para nosotros y hay espacio para un montón de hamburgueserías pequeñas que son bastante buenas y a las que también les debe ir bastante bien.
Es decir, era más un tema de lo que parecía que era el mercado por los tamaños de las empresas que lo dominaban en ese momento, más que porque hubiera una oferta completa.
Yo creo que no había una oferta completa y creo que la gente lo que le daba susto era el tamaño de los jugadores que estaban en el mercado. Porque realmente la hamburguesa es un producto que es transversal en casi todas sus dimensiones, ¿me entiendes? De jóvenes a viejos les encanta, no importa el trato socioeconómico, a usted le encanta la hamburguesa. Y al mismo tiempo usted puede tener un sinnúmero de distintas como niveles de precio y calidad en el que usted se puede mover. Entonces realmente es un mercado que hoy en día es muy dinámico y que en ese momento no lo era. Lo que necesitaba siento yo era como que alguien le metieron una despertadita al mercado para que arrancara otra vez el dinamismo con el que arrancó.
Ahorita, Pablo, estás hablando de la pandemia, que fue como un momento que afectó, impactó bastante este mercado. ¿Cómo fue ese tema para ustedes? Algunas personas no les fue tan bien, a otras les sirvió para catapultarse la pandemia. ¿Qué aprendizaje les dejó este momento que tuvieron que enfrentar?
Pucha, lo primero es lo impresionante. Mente desprevenidos que nos cogió la pandemia cuando todos sabíamos lo que estaba pasando alrededor del mundo. ¿Sí? Nosotros sí sabíamos lo que estaba pasando en Italia, nosotros hacemos parte de esta organización de entendimiento, entonces teníamos llamadas con restaurantes en Asia, en Italia, y todos contándonos el desastre y los cierres. Igual acá era como si esto no fuera a llegar acá, como si eso iba a ser otra cosa que se queda allá. Y no fue así. De repente, cuando empezamos a pensar de repente si de pronto era mejor quitar las salsas de las mesas, al otro día estábamos cerrados. ¿Sí? Entonces, realmente, a pesar de que se veía venir, nos cogió un poco desprevenidos. Entonces, nos sentamos con nuestros socios a pensar qué era lo importante en Home. Y tomamos la siguiente decisión, que es que veíamos que este tema es un tema temporal y que iba a pasar. ¿Sí? Que no podíamos tomar ninguna decisión que pusiera en riesgo el futuro de la compañía, o que nos trabara, digamos, nuestro crecimiento a futuro de la compañía. Y eso se basó principalmente en tratar de no cerrar locales, sobre todo locales que consideramos claves, y lo logramos, cerramos solamente un local, y no salir del equipo que teníamos que nos había costado tanto trabajo formar, ¿sí? Entonces sacamos toda la plata que teníamos disponible en bancos, la parqueamos en cuenta de ahorros y volcamos toda nuestra operación a manejar domicilios. Si pasamos de tener un local dedicado a domicilios a tener, en ese momento creo que eran 26 locales dedicados solamente a domicilios. Obviamente era más que todo para mantenernos ocupados porque pues el descalabro en ventas fue impresionante. Sin embargo, cuando se empezó a acabar la pandemia, se empezaron a abrir, tuvimos la ventaja, primero que todo, que ya habíamos aprendido el negocio de domicilios, entonces logramos mantener un nivel de domicilios parecido al de la pandemia posterior, cuando ya se empezó a acabar, y las ventas de locales se empezaron a recuperar bastante rápido. Entonces, cuando llegó el momento de arrancar a expandirse otra vez, yo siento que nosotros estábamos mejor posicionados que muchas marcas que tomaron decisiones mucho más drásticas de cierres, de despidos, que seguramente les costó casi que volver a arrancar una vez la pandemia se acabó.
Sí,
Entonces,
y la parte de domicilios se volvió importante después de la pandemia. ¿Se mantuvo o volvió como a un nivel normal del porcentaje de las ventas?
pues impresionantemente, es decir, las ventas cuando arrancó la pandemia, las ventas de domicilios casi que se nos triplicaron, ¿sí? Obviamente eso como porcentaje de las ventas sigue siendo un porcentaje, pues de nuestras ventas previas a la pandemia sigue siendo un porcentaje bastante pequeño. Pero cuando se acabó la pandemia, las ventas de domicilios se mantuvieron en el nivel de pandemia y las ventas de los locales se dispararon y volvieron a los niveles anteriores. Realmente, pues descubrimos una línea de negocios que nosotros siempre habíamos sabido que estaba ahí, pero con la que habíamos peleado toda porque sentíamos que la calidad no era lo mismo. Y la pandemia nos enseñó primero que todo a aceptar que los domicilios hacen una parte importante de nuestro negocio y segundo que todo a que realmente puede ser una línea súper rentable e importante para un restaurante.
Oiga, Pablo, ahorita hablabas de Endeavor y esto pues abre mi siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido o qué tanto ha servido Endeavor ese compartir con otros emprendedores, no solamente en el país, sino en el mundo? ¿Qué tanto te ayuda a emprender? ¿Qué tanto te ayuda a entender tu negocio? ¿Qué tanto te ayuda a madurar como emprendedor?
Yo creo que es súper importante. Es decir, no tiene que ser Endeavor, pero yo sí creo que es clave para un emprendedor tener redes de apoyo a las que uno se puede apoyar cuando tiene problemas que no sabe cómo solucionar, ¿sí? Lo bueno de esas redes de apoyo de emprendimiento es que realmente, si uno tiene un problema, lo más seguro es que otro emprendedor ya haya pasado por ahí y ya haya pensado cómo solucionarlo. Entonces, algo de insight le da a uno sobre cómo abordarlo, ¿sí? Entonces, para nosotros fue clave porque además nos volvimos miembros en un momento de inflexión de la compañía, cuando decidimos arrancar a crecer un poco más rápido. Y había una persona para todo. Si necesitaba un problema con recursos humanos, entonces teníamos una persona especialista en recursos humanos que había tenido todo tipo de problemas en su emprendimiento que nos podía ayudar. Teníamos un problema en cadena de suministro, igual. Entonces, realmente esas redes de apoyo acaban siendo, pues, le acaban ahorrando uno mucha plata y mucho tiempo para tratar de uno inventarse el agua tibia que alguien más ya se inventó, ¿sí? Que alguien más ya pasó por ahí. Entonces realmente para nosotros fue fundamental.
Aceleran esa curva de aprendizaje que al final es
Uy,
muy costosa cuando uno no sabe, ¿no?
definitivamente, y yo creo que eso es un gran error que cometen muchos nuevos emprendedores, que es pensar que se las saben todas, cuando definitivamente no es verdad, ¿sí? Uno tiene muchos, 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 muchos huecos y puede ser especialista en un campo muy estrecho. Y poder hablar con alguien que sabe mucho de un tema y que ya cometió todos los errores que había por cometer, pues le ahorra a uno un montón de problemas, realmente.
Pablo, y hablando de esto, de ese crecimiento, ¿cómo fue ese proceso? Ustedes arrancan con un local pequeño, casi que un tema muy, muy empírico, haciendo pruebas con las hamburguesas, siendo emprendedores. ¿Cómo ha sido ese proceso de pasar de ser emprendedores a empresarios? Cuando ya usted tiene una empresa que está creciendo, que las responsabilidades empiezan a ser grandes, que muchas personas dependen y muchas familias empiezan a depender de ustedes, ¿cómo fue o difícil ha sido ese proceso de ser emprendedor a ser hoy ya un empresario?
Los problemas cambian. Sí, al principio uno tiene problemas de, pucha, la basura hay que recogerla, las mesas hay que limpiarlas. Y a medida que uno va creciendo, pues los problemas migran a ser otros, ¿sí? Habiendo dicho eso, escalar es complejo y toca estar muy organizado desde un principio pensando en que el fin es ese, ¿sí? Que está diseñando sus procesos para poder crecer a cierta velocidad. Digamos, nosotros desde muy temprano teníamos claro que en qué no podíamos sacrificar, y la calidad era uno de esos, y la gente, que es la parte más compleja de escalar un negocio como el nuestro, era otro tema muy importante. Entonces, desde un principio arrancamos nuestro propio proceso de molienda de carne para poder tener como un apoyo a los locales, de tal manera que pudiéramos crecer los locales de manera más rápida sin tener que sacrificar la calidad de ninguna manera y poder mantener exactamente la misma receta, exactamente los mismos procesos desde un principio. Entonces siempre nos sobredimensionábamos pensando a 5 a 7 años, y después nos damos cuenta que esos 5 o 7 años en verdad fueron 2, pero siempre estar pensando como no en las necesidades de ahorita, sino en las necesidades del futuro. Adicionalmente, pues también entender que lo mismo que dije ahorita, que uno no se las sabe todas. Entonces, si uno quiere emprender, si uno quiere escalar, tiene que aprender a ceder, tiene que aprender a delegar trabajos y a contratar gente capaz que lo ayude a uno a resolver problemas en los cuales uno antes tenía que ser la cabeza. Le doy el ejemplo, uno cuando arranca a emprender, pues uno es el jefe de recursos humanos, el jefe de contabilidad, etcétera, 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 etcétera. La medida que empieza a crecer, como los problemas son más complejos, usted tiene que encontrar gente en la que pueda confiar y pueda delegar las labores. Empezar de a poquito a crear de un emprendimiento una empresa un poco más formal que le apoye esa posibilidad de escalar. Entonces, a medida que íbamos creciendo, íbamos contratando en las áreas claves donde nos veíamos cortos, donde veíamos más necesidad.
Pablo, hablando de eso, de ese crecimiento, ¿cuántas sedes tienen actualmente y en qué ciudades? ¿Y hacia dónde va Homeburgers? ¿Cuál es el corto, el mediano y el largo plazo de esta compañía?
Mira, nosotros en eso tenemos 32 locales. Estamos localizados en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla y en Cartagena. Y ya somos, digamos, en términos de ventas y transacciones, somos la cuarta hamburguesería más grande del país. Y los que están delante nuestro o son cadenas internacionales muy grandes o son jugadores que llevan el mercado, sí, muchos, muchos, muchos años. Entonces, digamos, a corto plazo, nuestro plan es seguir creciendo en las ciudades en las que estamos. Sí, tenemos planes para abrir en lo que resta del año de 6 a 8 locales en las 4 ciudades que acabo de mencionar. Y a mediano y largo plazo, realmente sí sentimos que nuestra oferta es algo que puede funcionar en otros países de Latinoamérica. Antes de la pandemia ya teníamos un proceso bastante adelantado para abrir en Lima, obviamente con un socio local, pero con un socio local muy enfocado a fine dining. Entonces, cuando le pegó la pandemia, realmente se le complicó a él mucho más la vida que a nosotros. Claro. Y esos planes quedaron en hold. Pero si me pregunta como cuál es mi sueño a 5 o 10 años, es tratar de abrir otra operación, sea en Ecuador, en Lima, Panamá o inclusive México, donde realmente vemos que todavía no ha sucedido como este movimiento de buenas hamburguesas a buen precio, y donde siento que nuestra oferta puede ser una oferta ganadora también.
Pablo, hablando de eso, ahorita nos estás contando lo de abrir en Lima con un socio. ¿Ustedes han recibido inversión o el crecimiento de la compañía es la que le ha permitido expandirse a esta velocidad?
Nosotros hemos crecido con los mismos socios, no hemos recibido inversión adicional. Y hemos crecido, tenemos dos ventajas. La primera ventaja es que estamos en una de las pocas industrias donde tenemos capital de trabajo positivo. Digamos, realmente, a medida que crecemos, liberamos caja y no al revés, porque cobramos de contado y podemos pagar a plazo algunos de nuestros proveedores. Entonces, no hay que invertir dinero en capital de trabajo, lo que nos facilita un poco la vida para escalar. Y adicionalmente, pues nos hemos podido apalancar con bancos hasta cierto punto. Obviamente la financiación en Colombia es un poco costosa, para permitirnos crecer a la velocidad que podemos. Tenemos la suerte que realmente esa velocidad, el flujo de efectivo ha sido un poco la misma velocidad, nos ha permitido la misma velocidad que podemos escalar el resto de la operación. Entonces, inclusive creo que si tuviéramos más plata o más recursos disponibles, no creceríamos más rápido, simplemente porque hay que escalar la operación de tal manera que no sacrifiquemos ni calidad, ni personal, ni demás, sino logremos mantener como lo que nos ha dado éxito desde un principio, que es una buena hamburguesa. Entonces, seguimos siendo los mismos y pues ahí vamos. De socios, hablar de socios en otros países es porque yo sí creo que cada país tiene sus idiosincrasias y sus cosas que uno no conoce. Yo irme como colombiano a abrir en México, pues siento que me comen vivo en 30 segundos. Yo sí creo que es necesario tener un socio local que conozca como los detalles y los problemas y las cosas específicas de cada mercado, para que sea un poco más fácil la más que sea un tema de capital.
Pablo, para terminar, quiero hacerte una pregunta, otra vez un poco más personal. Acabamos de salir de un proceso de pandemia que nos tomó un poco más de 2 años, que mató muchos negocios, sacó del mercado a muchos emprendedores, no los dejó arrancar o no los dejó seguir adelante. Ahora estamos viendo un cambio de ese modelo de crecimiento al que estábamos acostumbrados en los últimos 10 años de inversión, grandes inversiones, crecimiento a cualquier costo. Y ustedes que no han sido parte como de esa ola de emprendimientos que crece a partir de inyección de capital y de inversión y de posicionamiento de un producto a un costo, sino que es casi, casi que ha sido un crecimiento orgánico a medida que el negocio les va dando la mano. ¿Qué consejos o recomendaciones le puedes dar a esos emprendedores que tienen en mente iniciar un negocio, pero que están viendo cómo está cambiando el mundo hoy, que ya las cosas, la inversión no es tan fácil, que la plata está más cara, que después de la pandemia seguramente tienen miedo de fracasar? ¿Cuál sería ese consejo, esa recomendación que le puedes dar a ese emprendedor colombiano o latinoamericano? Para que arranque.
Vea, yo creo que lo más importante, y esto aplica tanto para las compañías que están completamente o para compañías que tienen inversiones de millones de dólares, es estar muy pilos en la caja. Si el mundo de la plata barata ya pasó y no volverá por un buen tiempo. Entonces, el manejo de la caja pasa a ser lo más importante. Si cuando usted se quede sin caja, se quiebra. Así esté creciendo, si esté volando en ventas, si usted no tiene plata con qué operar, se va a quebrar. ¿Sí? Tengo colegas y he visto emprendedores que han levantado rondas realmente impresionantes y que aún en ese momento están en problemas porque saben que necesitan otra ronda en los próximos años, los próximos 2 años, y saben que va a ser muy difícil lograrla por el nuevo clima, digamos, de emprendimiento que hay en este momento. Entonces creo que lo más importante es tener mucho cuidado con la caja y tener muy claro que el negocio tiene que ser rentable. Sí, puede que no sea rentable en un principio, pero se tiene que poder planear a futuro de cuándo su negocio va a dar el brinco de estar produciendo pérdidas a punta de crecimiento a pasar a ser rentable. De lo contrario, pues está condenado al fracaso en este mundo, ¿sí? Obviamente en el pasado, en los últimos años, han habido negocios que han logrado venderse inclusive en pérdidas, produciendo pérdidas por unas cantidades de dinero exorbitantes, pero eso ya no es a lo que nos enfrentamos en este momento. Entonces creo que como el mejor consejo es, si quiere emprender, láncese. Yo creo que el emprendimiento es la forma de realmente sacar ese país adelante. Creo que es clave para la economía, que creo que es clave para la sociedad, pero tenga mucho cuidado con su casa. Realmente sea muy, muy juicioso con sus proyecciones y sus planes, porque quedarse sin caja, así usted le esté yendo bien, es quebrarse.
Es bueno oír esto porque volvemos a los fundamentales del negocio que en los últimos años como que se habían olvidado un poquito de lo que significa esos fundamentales, esos números que son claves para sacar un negocio adelante. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por contarnos tu historia, la de tus socios y la mejor de las suertes en este corto, mediano y largo plazo que tiene Homeburgers.
Álvaro, muchas gracias. Yo creo que comparado con muchos de los que usted entrevista, soy como más de escuela de emprendimiento, como dice usted, de pensar en
Como me
el
gusta a
core
mí
del
también,
negocio.
como me gusta a mí también, creo que fue bonito ver toda esta experiencia de los últimos años, pero creo que es hora de volver a esas bases, a que los negocios funcionen, a que sean rentables y que desde el tema del flujo de caja para mí tal vez creo que es el oxígeno de las compañías y muchas veces lo descuidamos y creo que es un muy buen consejo, Pablo, y es emprender, esos emprendedores de vieja data, pero creo que se van a ser más relevantes todavía en estos momentos de coyuntura y probablemente una recesión a nivel mundial. Gracias por ser tan honesto y por compartir todo eso con nosotros.
No, Álvaro, usted por la invitación. Para mí es un placer participar en esto. O sea, sigo aprendiendo todos los días. lejos de salirlas todas, entonces es una nota poder compartir con gente como usted.